El título de la reflexión en esta tarde es Babel, origen del prestigio. Origen del prestigio. ¿Sabe que hay marcas en los mercados que están invirtiendo dinero, cantidades de dinero para que su marca se posicione y cada marca va tomando un valor de tal forma que cuando una marca ya está posicionada en los mercados puede traer cualquier tipo de producto y nada más por saberse de tal o cual marca ya tiene un sobrevalor este producto? Entonces, hay marcas de mucho prestigio, hay marcas que usted se sorprende la cantidad de lo que usted pudiera tener que cubrir o pagar para poder obtener un producto como ese. Vivimos en esta sociedad de mercados, vivimos en esta sociedad mercantil y bueno, en una sociedad donde hay una suma competencia. Hoy el título de la reflexión es Babel, origen del prestigio. Y todo esto se basa en Génesis capítulo 11 del 1 al 9. Y quiero leerlo en esta hora. Génesis capítulo 11 del 1 al 9 dice lo siguiente. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron el uno al otro, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y mira esta frase, hagamos un nombre. Ahí está el corazón del ser humano, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban. Dios se da cuenta de este proyecto. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno. Dios se da cuenta de la unidad que tiene este pueblo. Y todos tienen un solo lenguaje. Se da cuenta que se pueden poner de acuerdo y han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado. Se da cuenta Dios de la determinación de hacer un proyecto de parte de estos hombres. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla del compañero. Y así esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Amén. La construcción de la Torre de Babel ilustra el rechazo continuo del hombre de depender de Dios y obedecer el propósito divino para la humanidad. Constantemente vemos a lo largo de la escritura y ahora en esta ilustración que el hombre quiere vivir y hacer cosas al margen de la voluntad de Dios. Esta sección de la Biblia, hermanos, provee para nosotros la explicación adecuada de cómo hay una diversidad de lenguas hasta la fecha, cómo las naciones entran en una confusión tremenda y cómo hay una falta de unidad y desunión y la gente vive deshumanizada hasta el día de hoy. Para lograr estas construcciones se establecieron en Sinar, porque no solamente estamos hablando de la Torre de Babel, sino estamos hablando de la ciudad de Babel. A veces nosotros cuando nos dicen Babel, a nuestra mente viene solamente la torre, pero quiero decirle que la torre era un símbolo de la misma ciudad que se está construyendo. Lugar en Mesopotamia rico de recursos naturales y ahí se está concentrando todo el avance tecnológico que se había alcanzado hasta la fecha. Ahí se está desarrollando las tecnologías y las nuevas ciencias. Los descubrimientos se están realizando allí. Eso significa que Génesis 11 está describiendo lo que para nosotros en este tiempo es el Silicon Valley. Es el lugar de desarrollo tecnológico más grande, está ubicado en Sinar y ahí comienzan a ser una ciudad y una torre. La ciudad significa confusión, porque es lo que Dios tiene que hacer cuando estas personas quieren trabajar, vivir y hacer proyectos al margen de Dios. La ciudad se identifica con Babilonia y luego es mencionada en varias ocasiones en la Biblia. Hace algunos siglos, hermanos, los hombres tenían esta manía de construir torres altísimas, lo mismo que ocurre hasta ahora. Se quiere hacer un rascacielos, se quiere hacer un edificio, y si uno lo hizo de 1,000 metros, el otro en competencia lo quiere hacer de 1,100 metros, y el que ya lo hace quiere siempre superar al anterior. Dice la Biblia que Dios se enojó mucho por estos desafiantes arquitectos. La verdadera Torre de Babel, según algunos arqueólogos, dice que es una o la más alta de varias que fueron descubiertas, no pasan los 100 metros. Sus restos se encuentran en Irak y a solo 800 metros de uno de los palacios que tenía Saddam Hussein y a 300 metros de la ribera del río Éufrates. Su antigüedad data del 2000 antes de Cristo. Así que aquellas ruinas que se encontraron hace no mucho tienen más de 4,000 años, pero no son diferentes a las de ahora. Hoy tenemos torres de 800 metros. En el 2019 se inauguró una torre que se llama Kingdom Tower y está en Arabia Saudita con 1,000 metros de altura. Eso significa 1 kilómetro de altura, donde la persona que lo diseñó y toda la inversión que se realizó quería llegar hasta el cielo. ¿Cuál es la moraleja bíblica conforme a estas historias y en específico a la historia de Babel? El mensaje y la enseñanza es: los hombres buscan hacerse un nombre famoso, querían exaltarse a sí mismos, querían llegar a los cielos y ser como Dios. ¿Le suena familiar con la primera tentación cuando el enemigo llega con el ser humano, la mujer y luego el hombre? El relato de la Torre de Babel en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, es esta realidad que continúa. Dios castiga a la humanidad por su arrogancia, por su confrontabilidad y exponiendo al hombre a esta confusión de lenguas. Está constantemente el hombre desafiando la autoridad divina. Esta frase que retumba en las Escrituras, específicamente en el capítulo 11 de Génesis: hagamos un nombre. ¿Cuáles eran los motivos del ser humano hacer un nombre, fincar un prestigio, hacerse reconocidos por los demás? Y creo que hay varias razones. Una es acercarse al cielo. Nuevamente, el deseo de ser como Dios se manifiesta en la naturaleza humana. Mantener el control y el poder. Si hay algo que aflora la ansiedad y el temor en el ser humano, es perder la seguridad y perder el control. Otra de las razones de hacer un hombre es dar a conocer su grandeza. ¿Sí? Un acto de orgullo que busca la fama y busca el reconocimiento de otros para lo que se está haciendo. Y lo cuarto es una independencia total de Dios. Cuando el hombre desea hacerse un nombre sin tomar en cuenta a Dios, tarde o temprano ese nombre es borrado por Dios. Es borrado por Dios. Mientras tanto, cuando el hombre o la mujer le permiten a Dios que Él sea el que obre en sus vidas, resulta que Dios engrandece a esta persona, le llena de su favor, le llena de su gracia, en consecuencia de la humildad, de la dependencia y también de esa sensibilidad, se vuelve una bendición. Y tenemos aquí Génesis capítulo 11 y después Génesis capítulo 12. Y ahí me gustaría que usted y yo viéramos que hay una cambio de escenario muy fuerte entre el capítulo 11 y 12 de Génesis. En el capítulo 11, el hombre se quiere hacer famoso, el hombre quiere tener un prestigio, el hombre quiere tener una fama y hace todo lo posible por poderlo realizar. Los arqueólogos dicen que era no más de 100 metros aquella torrecita de Babel. Pero no se trata de cuánto mida la torre o nuestros proyectos. Se trata de que desafiamos a Dios, hermanos. Por otro lado, en el capítulo 12, tan siquiera unos años después o versos después, estamos teniendo a un hombre obediente que sale de su tierra y de su parentela y toma lo primero que le viene a la mano y obedece a Dios. Y Dios, en consecuencia de esa obediencia, de esa sumisión, de esa dependencia, Dios le dice a Abraham: voy a hacer de ti una nación grande. Quien busca engrandecerse, Dios lo topa. Quien busca a Dios, Dios lo levanta. Así que este es un secreto bíblico, es una joya bíblica para que si usted está tan preocupado en construir una marca personal, está tan preocupado y obsesionado por construir un nombre, un prestigio, un emporio, algo que le deje un legado aquí, quiero decirle que nuestra prioridad está siendo distorsionada, porque cuando nosotros nuestra mentalidad, nuestro corazón, nuestro espíritu es que el nombre de Dios sea exaltado, que el nombre de Dios sea glorificado, que Él sea reconocido en todo, es donde Dios empieza a actuar en la vida del ser humano, de la vida de las familias. Qué hermoso es el mensaje que nos trae a nosotros este capítulo de la Biblia. Babel es más que una torre, es la manifestación visible de un espíritu que opera de una manera sutil en el corazón humano. Así que tal vez algunos de nosotros nos hemos sentido tentados en este espíritu de Babel, en este espíritu de estar a actuar desconectados de Dios. Génesis 10, del 8 al 9, dice y describe el antecedente de Babel, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual así dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo aquí del reinado de Babel. Así que para el reinado de Babel, para la ciudad de Babel, para la torre de Babel, había una mente, había un poderoso, había alguien que estaba tramando todo, y este fue Nimrod. A mí me queda la duda, Nimrod era cazador y era un sobresaliente cazador, porque lo dice la escritura un capítulo antes. Descubren la técnica de ladrillo cocido en el fuego y alguien diría, el cazador caza y el constructor usa ladrillos. Sí, eso es, y eso tiene razón y tiene lógica, pero cuando un cazador se vuelve constructor, entonces construye trampas para cazar, construye murallas para defender, torres para vigilar, y un cazador como Nimrod construye puertas para controlar. Así que este es el espíritu de la torre y de la ciudad de Babel. No es el vivir en unión para poder ayudar al prójimo, sino realmente es para poder tener un dominio y insaciable querer más y más y más. Ya no era necesaria la cantera, ya no era necesario ir a recoger piedras para que se ensamblaran una con la otra. Ya tenían ladrillos. Ellos podían construir lo que quisieran. Por ejemplo, una torre que llegara al cielo. Y con ello lograrían tener y sobresalir. Y habría que dispersarlos. Hagamos algo al respecto, dice Dios. A mí me sorprende porque Dios está viendo el desarrollo de este proyecto al margen de su voluntad. Dios está viendo. Y no porque se sienta atentado contra el proyecto Babel, no porque le tenga miedo a aquel Nimrod y sus generaciones y aquellos hombres que están construyendo una torre de Babel, porque alguien puede decir, oye, entonces, ¿de qué tamaño era aquella torre? Y Dios estaba temiendo que llegaran hasta sus cámaras celestiales a través de estos ladrillos. No es el sentido de la palabra, sino que Dios los tiene que detener por protección, porque cuando una persona sobresale y crea un emporio y crea un imperio y empieza a sobresalir sin el temor de Dios, hermanos, Dios tiene que tomar mano porque ese poder lo va a corromper y lo va a utilizar en contra de su prójimo. Así que Dios está metiendo la mano en este proyecto alterno sin el concepto divino. La fuerza de Babel, aunque está escondida, siempre quiere más y busca concentrar más gente y crecer hacia arriba y conseguir más fama para su nombre y ejercer su poder con severidad. Así que por ello están los faraones, por ello están los Herodes, por ello están, hermanos, estos reyes a lo largo de la escritura. Dispersar gente, distribuir los recursos, brindar oportunidades, emigrar, son pensamientos que van en contra del espíritu Babel. Solo les gustan los términos comerciales a Babel, que hablen de productividad y de rentabilidad y de dividendos. Pues esto eleva y lo convierte en grande, fuerte, pero a la vez insensible. Y no estoy en contra de la productividad y no estoy en contra de crecer en el aspecto de nuestra vida y laboral, sino está dándonos la esencia, el libro de dónde has puesto tu corazón y sigues conectado con Dios. Génesis 11, más allá de la torre, ¿qué hicieron con los ladrillos? Eso es importante. A mí me gustaría hacer un recorrido histórico y preguntarles qué nos ha sucedido como humanidad cuando tuvimos herramientas nuevas. Cuando se descubrió la rueda, el telescopio, la brújula, la máquina de vapor. ¿Cómo procedimos cuando descubrimos que podíamos manejar materias primas desconocidas, hermanos, como sociedad? Cuando se descubrió el bronce, el hierro, no se diga la pólvora, la porcelana y ahora la genética. ¿Qué de aquellos científicos que se creen Dios y pueden manipular y creen que pueden manipular la genética al sentirse como Dios? Y no estoy en contra de estos adelantos de medicina que nos permiten la bendición de poder ser curados y sanados y tener nuevas medicinas y nuevos tratamientos, sino aquellos que pueden o aquellos que intentan cruzar esta línea tan delgada de querer hacer y generar vida cuando realmente el único que lo puede hacer es Dios. Estos saltos nos han cambiado, tenemos que reconocerlo. Con la presencia de la computadora y del celular ya no somos los mismos, hermanos. Antes que recibiéramos estos servicios, ahora podemos comunicarnos a través de las redes sociales, ahora podemos echar mano, estoy enfrente de una cámara y esto produce un material electrónico que le puede llegar a usted un día, el mismo día, años después queda esta huella digital aquí donde usted puede recibir el mensaje. Y después de que se pone en circulación este mensaje y esta predicación, yo ya no sé en manos de quién va a llegar este mensaje. Ahora tenemos este mensaje y estas redes y herramientas globalizadas, pero para ello se requiere una fuerza interior de que estos poderes que nos han sido cedidos y estas bendiciones las tenemos que usar con los pies en la tierra, plantados en Dios, y que estas herramientas que ahora tenemos no nos permitan construir torres, sino nos permitan exaltar a Dios y construir, hermanos, lazos entre nosotros, nos permitan acercar el evangelio y la palabra de Dios a otros, no nos separen del suelo, no nos separen del prójimo. El proyecto Babel afirma dos verdades importantes: el hombre no redimido continuamente rechaza a Dios y crea una civilización inhumana y explotadora. donde el más alto de la pirámide es el privilegiado, pero es sostenido todo este sistema por una base tan grande que es los que hacen realmente el mayor esfuerzo, el mayor trabajo. La base de la torre es quien sostiene realmente sistemas y son los más oprimidos. Dios no tolera dichos proyectos así, llámese imperios, llámese uniones, civilizaciones que se basan en la arrogancia y caen bajo el juicio de Dios. Y todo esto es desbaratado. Dígame usted, los imperios que históricamente han estado en la humanidad, ¿dónde están? ¿Dónde está el imperio romano, hermanos, que se basaba en toda esta fuerza y pareciera ser que no iba a ser vencido por nadie? ¿Dónde están aquellos emperadores? ¿Dónde está, hermanos, los faraones? ¿Dónde está, hermanos, aquellos que han oprimido y tal vez en su momento los oprimidos han dicho, ¿hasta cuándo, Dios? Pero ¿dónde están en este preciso momento? ¿Dónde está Babilonia, aquel imperio sangriento que tiene esta tentación de creerse deidad y hacer lo que le venga en gana? La tentación, hermanos, es un ladrón que se asoma por la cerradura. Ser tentados no es el problema, el problema es caer en la tentación y pecar. Alguien lo dijo así: la tentación es cuando es como si un ladrón se asomara por la cerradura, pero pecar es como si usted y yo le abriéramos la puerta al ladrón y le dijéramos, pásale. Mientras tengamos vida, quiero recordarle, vamos a ser tentados. Y cualquiera que sea la tentación, ahora mismo hay personas batallando nuestras mismas luchas, nuestras mismas batallas, nuestros mismos desafíos. Y quiero decirle que Dios, hermano, sabe nuestro corazón. Pero no quiero que usted ignore que Jesús mismo fue tentado y Dios no tienta a nadie. Esto lo dice Santiago capítulo 3. Es el diablo, el enemigo, el que nos tienta. El tentador, dice Mateo 4:3, y que también está como rugiendo como un león buscando a quien devorar. Hoy más que nunca tenemos que tomarnos de Dios y abrazar su palabra para que todo aquello que venga a tentarnos podamos de él salir victoriosos. Jesús no fue tentado para ser aprobado por el Padre, hermanos, sino para que todos viéramos que él es vencedor. Ya la aprobación la tenía. Este es mi hijo amado. Sino para que todos nos diéramos cuenta que en él, en Cristo, podemos ser vencedores en medio de la tentación. A veces, cuando estamos leyendo un verso en la Escritura, parece que cobra vida, adquiere carne y hueso y salta de las páginas y nos llena nuestro corazón y se desarrolla una voz que nos persigue y nos llena de dichos de parte de Dios. Yo deseo que esta predicación así suceda. Dios nos está diciendo, no te desconectes de mí. Mantente con un espíritu humilde, porque es ahí donde yo obro, porque es ahí donde yo escucho, porque yo es ahí donde puedo operar en ti. En un espíritu de Babel, de independencia, de autosuficiencia, no puedo obrar. ¿Por qué hay gente tan confundida, hermanos? Porque se hizo sus grandes o pequeñas torres y Dios tiene que confundirla, porque así no puede seguir adelante, extraviado de Dios. Porque hay gente que no sabe realmente para dónde está su vida, porque necesita acercarse al Señor. Mateo capítulo 3 habla de que Jesús salió del agua y que Dios lo proclamó como su hijo y le da validez a su ministerio y le dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia o contentamiento. ¡Qué hermoso es! Va a empezar el ministerio, Jesús es bautizado y dice que se abren los cielos y la voz de Dios dice, a él oíd, ese es mi hijo. Está afirmándolo y está produciendo esta afirmación celestial que hace que los que están a su alrededor lo escuchen. Y Jesús sabe, y hay un riesgo que puede ocurrirle, como el síndrome de Marehorn. Y Marehorn es un monte muy alto que está en los Alpes suizos. El monte significa que es como un cuerno alto, que es casi los 5,000 metros de altura. Es uno de los desafíos de todos los alpinistas. De hecho, es el logotipo de uno de los chocolates más famosos suizos. Y este cerro, o este alto Marehorn, está en Suiza. Pero ¿a dónde voy con esto? En las faldas de este cerro hay un cementerio, está situado allí. Y está ocupado por la mayoría de los alpinistas que han muerto en los Alpes suizos, en este gran monte de más de 1,700 metros de altura. Pero por raro que le parezca, la mayor parte de los que están enterrados en este cementerio perdieron su vida no cuando iban a la cúspide, no cuando iban subiendo, no cuando llegaron arriba, sino cuando venían de bajada, cuando venían descendiendo. Allí, hermanos, se extraviaron, se resbalaron, se confiaron y allí murieron. Porque bajaron la guardia, porque se descuidaron, porque no sabemos, pero todo esto fue fatal. Perdieron la vida por un descuido. No sé cuántos de nosotros hemos pasado por grandes victorias espirituales. Nos sentimos contentos. Dios ha sido bueno con usted y con su familia. Y entonces, en esta celebración, seguimos adelante y parece que nos descuidamos de conectarnos con Dios, porque decimos: Dios está conmigo. Mira lo que me acaba de hacer. Me acaba de contestar. Me acaba de sanar. Me acaba de bendecir con un nuevo trabajo. Me acaba de bendecir con esto. Y nos confiamos. Y allí es donde viene la tentación y nosotros cedemos. Tenga cuidado con este síndrome de Marehorn. Está Jesús contento. Yo creo que es uno de los puntos más altos del ministerio de Jesús, donde Dios habla y le dice: este es mi hijo amado. Y ahí está Jesús, y se pudo haber confiado, pero dice que el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado, y estuvo ahí 40 días, y él se pudo haber confiado, pero no, hermanos, mantuvo firmeza en medio de la tentación. Satanás decidió tentar a Jesús después de que había experimentado una de sus glorias en el ministerio, una experiencia de montaña. Así que esto es importante que usted y yo lo podamos ver en esta hora. ¿Cómo nos sentimos en este momento? ¿Qué sentimos que necesita nuestra vida? Jesús fue tentado por tres aspectos, los mismos que la generación de Babel: los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida. Son los tres aspectos con los cuales el enemigo está tocando la puerta de tentación para Jesús. Son los tres enemigos con los cuales también la generación de Babel está lidiando. Y son los tres enemigos, o las tres tentaciones, con las cuales el enemigo todos los días, tal vez no con las tres juntas de las tentaciones, pero nos está tocando a la puerta. Y la solución sería: ¿cómo actuó Jesús? ¿Cómo debieron actuar aquellos hombres de Babel? ¿Por qué se extraviaron? Y lo primero es los malos deseos del cuerpo. Mateo 4, del 1 al 3, dice: y tuvo hambre, y entonces el diablo le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Y la primera tentación de Satanás a Jesús le dice: ¿por qué no satisfaces el hambre? ¿Por qué no haces un sencillo y modesto milagrito? Y si eres realmente el Hijo de Dios, ¿qué daño vas a hacer? Nadie va a salir dañado, nadie va a salir herido, nadie va a salir perjudicado. Y la tentación que está haciendo Satanás es: estaba tentando a Jesús para que usara su poder divino en satisfacer las necesidades humanas. tratando de lograr que Jesús actuara con independencia del Padre. Él venía aquí con un ministerio y ese ministerio era el que tenía que realizar. Satanás le está diciendo, bueno, si te descuidas del proyecto, un milímetro no va a pasar nada, un centímetro solamente es una escala para comer algo que contradijera la palabra del Padre. Hay un teólogo escocés, John MacDonald, dice, el Padre había dicho, esto es una piedra, y Jesús no podía decir, esto es un pan. Tenía que alinearse a Dios, el Hijo. El diablo está buscando que Jesús sea parte de la voluntad del Padre y que haga milagros. Y entonces la respuesta es contundente de nuestro Señor Jesucristo. No solo de pan vive el hombre. Y esto lo basa en Deuteronomio 8:4. Y aquí quiero que tú y yo nos demos cuenta. A veces estamos tan preocupados, se nos va la vida, se nos van los años queriendo tener y nos descuidamos un poquito. Nos vamos un poquito al lado del proyecto divino que Dios tiene para nosotros diciendo, bueno, no va a pasar nada. Vamos a construir un poquito nuestra vida, nuestro proyecto individual y luego le continuamos, nos metemos al camino y perdemos, hermanos, lo que Dios ya tiene para nosotros. Es Dios, quiero recordarte, quien mantiene vivas a las personas, no es el pan. Él, Dios, quien Él es quien conoce las necesidades de los suyos y las satisface. No lo olvide. ¿Qué están haciendo estos hombres? ¿Acaso no había Dios suplido las necesidades en el Edén? ¿Acaso no había suplido Dios las necesidades en un arca con una familia flotante allí por más de un año? ¿Acaso Dios no es Dios proveedor? A veces nos llena y la tentación con las necesidades más básicas cuando nosotros olvidamos que Dios es nuestro sustentador. La tentación número dos es la codicia de los ojos. Y entonces Satanás lo llevó a la ciudad santa. Esto dice Mateo 4 del 5 al 6. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Y sabe que esto se llevó a cabo como a 140 metros por encima del valle de Cedrón. Jesús estaba de pie sobre el pináculo, la parte más alta del templo, el Babel de aquel lugar, hermanos, el punto más alto. El historiador Josefo del siglo I dice que era tan alto ese pináculo que las personas se mareaban al estar allí. Según la tradición rabínica, la venida del Mesías estaría marcada por la aparición del Mesías en el techo, en el pináculo del templo. Así que si Jesús hubiera cedido a la tentación y hubiera llegado al suelo sin herirse, ciertamente la mayoría del pueblo judío lo hubiera identificado como el Mesías y no hubiera tenido esa cercanía que tuvo con el necesitado. Satanás le dijo, si no quieres hacer un milagro tú, entonces deja que Dios haga un milagro a tu favor o por ti. Solamente lánzate al vacío. Deja que Dios se arroje por ti, te proteja. Y esto le vas a demostrar a todos los demás que tú eres el Mesías. Sé negligente, un poquito se vale ser arrojado, ser imprudente. Dios te ama y Dios te va a cuidar. La primera tentación, Satanás hace que Cristo desconfíe de su Padre y que actúe independientemente. Y esta segunda tentación, Satanás está pidiendo a Cristo a actuar con atrevimiento y saltar del templo para que su Padre lo rescate y Jesús se volviera famoso como obrador de milagros, pero no como salvador. Alguien que necesita ser salvado y entonces es un milagrero y entonces obtendría un prestigio y una fama, etcétera. que se diera un espectáculo. Y la respuesta de Jesús es: no pongas a prueba a Dios, Deuteronomio 6:19. Yo lo voy a hacer para tener fama, porque tengo un hambre de fama. Y eso es esa tentación, no la están venciendo en Sinar, no la están venciendo en aquella ciudad de Babel, ni en aquella torre de Babel, sino ante la mínima, hermanos, necesidad de prestigio, ellos están cediendo, están ellos batallando con esto en este momento. Satanás conoce las palabras de Dios y las usa para confundirnos o para forzarlas. Hay quien dijo que solamente tienes que forzar lo suficientemente o tergiversar las escrituras lo suficientemente para justificar cualquier acto, por más malvado que esté y esté apartado de Dios. Por ello, qué importante es apegarnos de manera genuina y de manera verdadera a Dios con un espíritu humilde y sencillo. Hasta ahorita son dos de las tentaciones que el espíritu de Babel no puede vencer. La tentación de querer y de obsesionarse por resolver sus necesidades más básicas en lugar de estar en conexión con Dios y permitir que Dios sea el soberano y actúe en todo, hasta en las mínimas cosas en nuestra vida. La segunda tentación es decir, bueno, se puede un poquito, puedo desviarme un poquito del plan. ¿De qué sirve todo el esfuerzo que haga? ¿Y cuándo Dios me va a mirar a mí? El número 3 es la arrogancia de la vida. Y Mateo 4, del 8 al 9, dice: todo esto te daré, le dice Satanás a Jesucristo, si postrado me adoras. El diablo es el príncipe de este mundo, hermanos. Y el diablo le ofreció a Jesús el mundo entero para que lo gobernara como quisiera. La única condición era que Jesús se tenía que inclinar ante el enemigo y decirle: tú eres mi amo. En otras palabras, Satanás tentó a Jesús en las ambiciones personales. ¿No somos tentados día a día con esto? Le tentó con el orgullo, le ofreció un atajo, hermanos, por donde no tendría que pasar por la cruz. El sufrimiento es algo mal visto en la sociedad y en el espíritu Babel. No tienes por qué sufrir. Pare de sufrir. Y si alguien está sufriendo, entonces algo está mal, porque tú estás aquí para ser feliz. No debe de haber sufrimiento en tu vida. Y hay un evangelio rebajado que ni siquiera llega a evangelio, donde dicen: hermano, todo te tiene que ir bien siempre, no tienes que batallar, no tienes que sufrir, la prosperidad es para los hijos de Dios. Y entonces, si alguien no está prosperado, es porque tiene por allí algo atravesado en su vida. Y a mí me llama la atención por qué Jesucristo rechaza esto. Está la tentación muy fuerte, es la tercera, es como el último golpe que el enemigo le puede dar a Jesús. Y le está diciendo: mira, toma este reino así como yo te lo estoy dando. Tú deja tu proyecto un poquito al lado y llévate este reino del cual yo te doy. Y si te lo llevas, al cabo, pues tú sabes que el fin justifica los medios. Tú quieres establecer tu reino aquí, pues llévatelo. Esta era una tentación contundente. Le estaba ofreciendo una manera de gobernar el mundo sin pasar por la agonía del sufrimiento y de la cruz. Y le está diciendo Jesucristo: vete, Satanás. Y casi le está diciendo: llévate este espíritu de Babel de aquí. Es insoportable el temor a la muerte, al sufrimiento, al envejecimiento, y vivimos en una vida y en una sociedad de vanidad. La muerte crea temor. ¿Y sabe por qué crea temor? Porque fuimos creados originalmente para vivir eternamente. Pero aún aunque el proyecto de Dios fue truncado, todavía tenemos eternidad en nuestro corazón, que no se resuelve más que conectándonos con el Dios de la gracia, el Dios de toda gracia. Peter Thiel, Nació en Alemania. Es un empresario y administrador de fondos de inversión y capitales de riesgo. Thiel cofundó PayPal junto con Elon Musk, que es el dueño de Tesla. Hicieron grandes fortunas y también es de los primeros inversores en Facebook. Él tiene 51 años y él asegura que va a durar 120 años y hay un temor por morir que lo persigue. Y él tiene una dieta muy estricta. Él se inyecta hormonas humanas de crecimiento todos los días, aunque le puede producir cáncer. Y él dice que está haciendo e invirtiendo millones y millones de dólares para que en la próxima década el cáncer sea curable y entonces él pueda vivir sus 120 años. Él piensa que va a añadir a su vida 69 años a partir de esto. Muchas personas allí en el Silicon Valley de California, en Estados Unidos, piensan como él. El fundador de Oracle invierte millones de dólares para tratar de extender la vida y retardar el envejecimiento. Hay inversiones tremendas en todo esto. No sé si usted ha escuchado de la criogenia. Y es congelar a una persona en un tanque de nitrógeno líquido después de su muerte con la esperanza de que cuando llegue la cura del mal que le trajo la muerte, lo puedan descongelar y lo puedan revivir. Y que más adelante, cuando las medicinas estén avanzadas, ellos puedan tener una segunda oportunidad, puedan resucitar y ellos puedan continuar su vida. En el mundo hay al menos 350 personas congeladas en este tiempo. Entre ellas se encuentra Walt Disney, entre ellas se encuentran varios cantantes que ya han muerto. Pero lo que yo no sabía y me pareció sorprendente es que hay 2,000 personas que ya firmaron sus contratos para que el día que se mueran puedan ser congelados y esperar este proyecto. Hay un célebre entrevistador americano que se llama Larry King, que le preocupa la muerte y comienza todos los días con las notas necrológicas. Y todo nació porque cuando King tenía 9 años, su papá falleció de un ataque repentino del corazón. Y esto le despertó una obsesión a la muerte. Cuando él entrevista en su programa a los artistas, a los políticos, a quien corresponda, siempre les hace una de las preguntas y es: ¿qué piensas que va a suceder cuando tú mueras? Y aunque él ha hecho estos arreglos de ser congelado, cuando él muera y le parece absurdo y él dice que estos que se dedican a esta ciencia son unos locos y que se están llevando su dinero, pero dice, ¿saben qué? Yo lo hago porque prefiero morir con un poco de esperanza. Hay gente que quiere comprar esperanza. Hay gente que quiere comprar años de vida. Hay gente que no quiere morir porque toda su vida ha sido construir su torre de Babel, construir su prestigio, construir su marca. Y sabe y siente que cuando esto se termine, porque todos lo sentimos en lo profundo del corazón, de lo cual no podemos rehuir y es la muerte, entonces todo lo que hicieron se va a acabar. Y eso les aterra. Jesucristo nos enseña el verdadero espíritu del creyente. Y el verdadero espíritu del creyente es que solo en Cristo somos vencedores. Solo en Cristo tenemos esperanza. Solo en Cristo tenemos vida eterna. Solo en Cristo podemos continuar el proyecto de la eternidad y no necesitamos tener millones de dólares, no necesitamos tener dinero para poder acceder a la esperanza que solo Cristo nos puede dar. Solamente necesitamos decirle a Cristo nuestro Señor: entra en nuestro corazón, perdona nuestros pecados, despoja nuestro corazón de toda soberbia, de toda altivez, de todo espíritu de dependencia, de autosuficiencia. Queremos conectarnos nuevamente contigo y entonces Dios empieza a obrar y Dios empieza a tener una acción en nuestra vida y empieza a hacer un corazón dócil para Él. Babel representa, hermanos, mucho más que una torre, es una tentación. Nos resulta difícil escapar. Cuando nosotros empezamos a hacer algo bien y algo está funcionando y van las cosas en ascenso y sabemos que todo está muy bien, ¿saben qué? Nos empezamos a desenfocar de Dios. Nos empezamos a dispersar. Y saben, no podemos llegar tan lejos sin Dios. Pero Dios sí puede sanar nuestro orgullo, perdonar nuestro pecado y conectarnos con Cristo. Mi deseo es que Dios nos anime, nos aliente, nos sane y nos permita salir de Babel, de esa ciudad, y nos permita enfocarnos en el camino con Él, donde lo único que se requiere es fe y dependencia, y Él se encargará de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Ven a animarnos, a alentar nuestra vida. Y Señor, que seamos una generación que hace contrapeso en una sociedad de consumo, en una sociedad, Señor, materialista, en una sociedad obsesionada, Señor, por el prestigio. Y mejor que seamos personas, Señor, con el propósito y el deseo de exaltar tu nombre, de glorificar tu nombre. No queremos hacer un nombre, queremos que tu nombre, oh Dios, sea exaltado, que el nombre de Cristo Jesús sea exaltado y sea conocido en la redondez de la tierra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.